Fíjate que ahorita que comparten estas dos cosas, sí me gustaría puntualizar que todos nosotros tenemos estas dos partes.
Claro.
Sí. No hay nadie que diga, ay, no, así yo soy puro puro dulce, soy puro chongo zamorano, no, mi hijo, pues no.
De hecho,
no,
pensando en los roles que yo decía, esa persona que se crea, yo soy pura luz y pura buena onda y yo no daño a nadie, así que también está teniendo un gran desequilibrio y ahí está su sombra, ¿no? Andale. En el excedente hacia algún lado, en el, porque seguramente, por ejemplo, yo lo noto hasta conmigo, ¿no? De pronto vemos personas que como tenemos esta máscara de que yo soy el bueno y yo tengo siempre que portarme bien, no sabemos decir que no, o no sabemos de pronto poner un límite.
Así
porque
es.
Como tenemos esta obligación, ¿no? Yo como terapeuta no puedo llorar frente a alguien más, sí. O no me puedo enojar, pues yo soy el terapeuta, ¿no? Ni modo que me vean un día amolado, ¿no? Y como empezar a reconocer que hasta te puedes pasar hacia el otro lado por excederte, por querer ver todo como con blancura, como el optimismo irracional, ¿no? O sea, ser optimista es una cosa, es como estar dispuesto a confiar, estar dispuesto a aprender de toda circunstancia, aunque sea adversa. Pero ser optimista irracional se vuelve súper negativo, ¿no? Claro. Como negar la realidad, negar el problema que hay, ¿no? Si tengo problemas económicos, negarlos no me hace que yo sea más inteligente, al contrario, estoy siendo como tonto, ¿no? Entonces, esos momentos en que yo reconozco que mi verdadera luz consiste en encontrar un punto de equilibrio. Por eso me gustó lo que decía Pascal, ¿no? Si el corazón es el centro del cuerpo, es este sol interno, lo único que estamos buscando es un camino del sol, es un camino del centro, ¿no? Un camino que nos vaya llevando de una manera equilibrada a nuestro desarrollo.
Y ahora podemos regresar al tema de hoy, de prepararme para amar, para, pensamos, vivir en pareja o también estar feliz.
Soltero pero feliz
soltero pero feliz, ¿no? El amor de pareja, como dijo Erich Fromm, es un trabajo continuo. Y creo que ahora, con lo que hablamos hasta ahora, nos hemos aterrizado a este suelo que necesitamos
primero
tocar fondo, piso. Tocar piso, se dice, para que dices, ok, aquí estoy y me estoy responsabilizando para lo que me pasa en el ámbito de la pareja, ¿no? Quizás si seas soltero, seas soltera, seas en pareja, a veces, muchas veces hay cosas que no nos hacen felices, y ahí ver y dice, ok, ya me responsabilizo para mí, y el amor es un trabajo día por día. Si estás en pareja también, que hay que nutrir, que hay que seguir dándole chispa, dándole flores, amor.
Fíjate que ahorita que lo compartes de esa manera tan hermosa, Pascal, yo quiero profundizar tres cosas que son necesarias en el proceso del amor desde mi muy particular punto de vista. Primer paso, parto del espejo, que tú decías, es me veo, me observo y veo lo lindo que tengo, pero también lo no tan lindo. Veo que puedo ser amorosa, tierna, linda, pero que también soy estricta, dura, exigente. Y mi balance está en que yo acepte y me responsabilice, como tú decías, Pascal. Entonces, primer paso es me veo en el espejo, me acepto las dos cosas, positivo y negativo, que tengo, y me responsabilizo de ellas. ¿Estás de acuerdo? Entonces, el segundo paso, sí, que me gustó, claro, lo que tú acabas de decir, es cuando ya estoy compenetrado conmigo, entonces sí puedo salir a amar al otro, porque me hago responsable de mí primero, para luego entonces poder amar al otro. Y desde mi muy particular punto de vista, para mí amar es desear el bien al otro.
Incondicionalmente. Pero qué poco común ese amor, ¿verdad?
Y cómo duele. Ahorita vamos a hablar del amor incondicional. Nos vamos a corte.
Estamos de regreso. Es Simplemente Adriana, ya en la segunda hora. Prepárate para amar el tema. Nos acompaña Pascal Kim Grob, sanador, consultor, y también Cuautli Arau, conferencista y escritor sobre desarrollo humano. Continuamos, Adriana.
Entonces nos quedamos, ya vimos el primer paso, ya vimos la aceptación. Ahora nos vamos a la relación con el otro, que puede ser, porque el amor no solo es en el amor de pareja, la relación con el otro es con mis hijos, puede ser, claro, la relación con mis amigos, la relación con los demás, la relación con mi pareja, incluso la relación con Dios.
Oye, ahorita que dices eso, ahora yo ya soy fan del Facebook, ¿no? Y en Facebook están escuchándonos la familia Ortega, está la doctora Blanca, está Enríquez Gutiérrez, está Adrianita Lunita, que es una que cada vez que vengo, bueno, me satura el muro de comentarios. Mi Facebook es facebook.com/elcuau. Y entonces lo padre es que ahora es como se comunican en vivo conmigo. Y yo me doy cuenta cómo amar va adquiriendo nuevos tintes, ¿no? Ahora empezamos a tener una serie de relaciones afectivas con personas que a lo mejor nunca hemos visto en vivo, pero que gracias al internet de pronto hay gente con la que intimas muchísimo, ¿no? Te conoces, comentas tus miedos, platicas tus amores, tus problemas, y de pronto dices, qué curioso que yo a lo mejor me he comunicado más con esta persona que con mi vecino porque lo he visto pasar una y otra vez corriendo. Yo creo que uno tiene que invertir en conocer a los que están cerca, pero también creo que no hay que cerrarnos a que de pronto el amor es así de universal, ¿no? Nos conocemos hasta por email, ¿no?
Hasta por email.
Ya está cambiando el mundo.
Todo bueno, cuéntanos, Pascal. Pero regresando, Pascal, ¿cómo le entramos al segundo paso, que es salgo del amor de mí mismo, me hago responsable de mí mismo y voy hacia el otro para desear el bien?
Me encanta lo que dices, para desear el bien al otro. Quiero saludar a Lourdes Bautista, la querida amiga aquí en Guadalajara, ella me recordó y me ayudó mucho construir mi relación de pareja desde un medio año. Ella dice que una pareja es para que ayudamos al otro a sacar lo mejor. Yo a mi pareja y la pareja a mí. Eso está hermoso. Si no vale. Si no, juntos sacamos algo más del otro que si estuviéramos solos y cada uno hace su... Eso tampoco se puede decir. Su cosa. Pues porque estamos juntos. Y es también, creo yo, pues abrir este espacio del corazón. Ahí estábamos al inicio, ¿no? Que les dije que me gusta regresar todo al corazón y llamo todo mi trabajo. La nueva página no está, pero estoy trabajando en eso. Se llama Es Tiempo del Corazón. Es Tiempo del Corazón. Pues.
Fíjate que ahorita que compartías esto que te dijo tu amiga y que me encantó porque además es real. Una relación de amigos con tus hijos, con tu pareja o con Dios solo tiene un objetivo. Si las relaciones no sacan lo mejor de ti, si la relación no te ayuda a crecer y a ser una mejor persona, si esa relación no te hace aprender cosas nuevas de ti mismo y de los demás, entonces la relación se convierte en una relación tóxica. Cuando es una relación demandante, hiriente, negligente, que no te deja crecer, es una relación destructiva, que no tiene que ver nada con una relación de amor.
O yo los llamo, son relaciones sombra, relaciones de proyección. Y también es tener el valor, cuando ves en el espejo o observas objetivamente tu relación, decir, a lo mejor ya no es lo que mi corazón quiere, lo que mi alma necesita.
Mira, hay un fenómeno que es indiscutible. Todas las relaciones amplifican el sentimiento que en ese momento hay. O sea, no existe una relación en la que no haya como una proyección grandota. Si yo llego a esa relación desde el amor, desde la felicidad, pues lo único que va a pasar es que se amplifica. Pero también hay que reconocer, cuando yo estoy triste, solo, me dura menos la soledad o la tristeza, ¿no? Cuando yo me enojo, si estoy solo, pues pego dos gritos, ¡ah!
Pero
si estoy con otro, se empieza a reciclar, ¿no? Sí. Empiezo a enojarme y tú te enojas y entonces yo me enojo más y entonces dura muchísimo más.
Pues una cosa es que vivimos los sentimientos libremente y de repente estoy triste, de repente estoy enojadito. Eso está normal.
Totalmente.
No, yo
no estoy diciendo
pero
que no
si
se deba,
vivo,
¿no?
Claro. Si vivo si entré hace tiempo desde un enojo, desde una parte mía que tiene mucho miedo o tengo tendencias a deprimirme mucho, pues desde ahí he creado esa relación y pues claro, siempre se puede trabajar en ello, pero pues échale ganas.
¿Cuántas relaciones se sustentan en la soledad, ¿no? En la desesperación,
en los celos,
en el miedo? Y entonces eso es lo que va a ir ahí a amplificarse, ¿no? Yo siempre digo que si una persona está viendo un programa de chistes en la tele y cuentan un chiste, pues se ríe una vez, ¿no? Así. pero si ves el chiste y estás con alguien más, lo ves y luego volteas a ver a la otra persona y entonces como que te ríes doble, ¿no? El mismo chiste costó, significó dos puntos diferentes. Entonces pasa lo mismo con todo, ¿no? Si yo, la esencia de mi relación, porque estoy de acuerdo con Pascal, ¿no? Yo tengo que tener de pronto la libertad de enojarme, entristecerme, es normal, es parte de ser humanos. Pero si la esencia de mi relación es el enojo, son los celos, es el miedo, es el apego, es la envidia, lo único que va a pasar cada vez que yo te mire a los ojos es que esto se va a amplificar, ¿no? Mm. Y ahora, también siempre hay un roto para un descosido, porque seguro que no soy el único que aporta como toda esa negatividad a mi relación. Seguro que me encuentro una persona que también aporta lo mismo, ¿no? Dos amolados no dan uno bueno, ¿no? Dos personas inmaduras no hacen que una de las dos entonces ya quede maduro, sino que dos amolados dan triplemente lo malo, ¿no? Tenemos que aprender a que si yo me amo a mí mismo, no es nada más como de dientes para afuera, no es nada más, bueno, ya, yo digo, wow, es muy lindo y lo quiero mucho. Es que realmente invierto en desarrollar en mí, que creo que esa es la esencia, desarrollar en mí aquello que yo quisiera que otra persona me dé.
Ahora,
si yo lograra tener en mí la plenitud, por ejemplo, de disfrutar de la vida como tal cual es, si yo lograra desarrollar en mí ese amor incondicional hacia mí, ¿no? Reconocer que soy humano y que tengo errores y que tengo que seguir aprendiendo, pero que me amo a pesar de, ¿no? Si yo lograra desarrollar en mí la fe, si yo desarrollo en mí la capacidad de tomar decisiones, me voy haciendo cada vez menos dependiente de que otra persona venga a resolver eso que yo no puedo resolver en mí.
Así es.
Y puedo llegar a un punto en que la única razón, el único motivo por el cual yo estaría con otro ser humano es por pasárnosla bien. Ya no lo necesito para que me mantenga, ya no lo necesito para que me dé felicidad, ya no lo necesito para que me entretenga, ya no lo necesito para que me quite la soledad. No lo necesito para nada. Solamente estoy contigo porque me gusta estar contigo.
Porque disfruto.
Porque disfruto estar contigo y porque sacas lo mejor de mí. O
sea, ¿Qué pasa mucho? Nos lamentamos del otro, ¿no? Decimos, ay, el otro no es así, o este hombre siempre se enoja y no me entiende, o esta mujer no me da el amor y todo. Regresa contigo y crea en ti esa pareja que tú quieres afuera. Es otra vez el espejo, pero ahora ya estamos unos niveles más arriba.
Más altos.
Creo ahora, desde mi espacio del corazón, creo, así como tú lo dijiste, Cuau, creo esa pareja que yo quiero. Y es lo principal que yo trabajo cuando trabajamos con el tema de la pareja. Si tú eres soltero, pues primero acepta que eres soltero, soltera, y gózalo. Es una fase de vida que te ayuda a estar contigo. De no, como tú dijiste, decir, ay, yo necesito a alguien. Creo que es importante. Yo estaba años yo soltero. Y creo que eso me ayudó a prepararme. ¿Y cómo? A preparar, como yo soy hombre, esa parte femenina en mí que creo que siempre he tenido menos, me faltaba mucho, y en vez de decir, yo quiero una mujer que sea así, y así, y mamacita así, y que me dé esto, ¿no? Yo en mí desarrollar esa parte femenina, comprensible, o
tierna,
todo, ¿sí? Y piénsalo así ahora, los que nos están escuchando. En ti, crea esa parte que tú, esa pareja que tú quieres. Si eres mujer y quieres un hombre, pues pregúntate que te protege, que esté ahí fuerte, que un hombre que esté íntegro. Fiel, íntegro, pues saca tu parte masculina, íntegra, fiel.
A ti mismo.
Exacto.
A ti mismo.
Exacto. Sácale en ti y vívela, checa donde no lo vives. Y si tú estás en pareja, también observa lo que quizás no funciona, que se ha enfriado un poquito. Pueden ser aspectos de la pasión, de la sexualidad, de convivir. No dices, ay, es que no me da esto. Fíjate, sácalo tú y vas a ver, las cosas cambian de magia.
yo quisiera ahondar en este punto que acabas de decir, Pascal, porque considero que es muy importante, nada menos en pues ahorita estoy haciendo el diplomado de la mujer y terminando los de proyecto de vida, y el otro día, bueno, dos mujeres me hicieron una pregunta similar, pero la voy a contestar en este sentido. Me decían, Adriana, ¿qué hago para encender nuevamente mi pasión? Porque entonces empiezas a escarbarle y empiezas a ver que hace muchos años hubo una pequeña infidelidad o una infidelidad y eso marcó el corazón de la mujer. Ya como que congeló su pasión por ese coraje, por ese resentimiento. Y entonces le dije, ¿hace cuánto pasó esto? ¿Hace cuánto tu marido tuvo ese desliz? Porque fue un desliz, fue una aventura, te diste cuenta, pero a ti te ama, se pidieron perdón y siguieron. Pero, y me dice, pasó hace 15 años. Le dije, fíjate,
así
no
somos.
Le diste vuelta a la hoja, no le diste vuelta a la hoja, o sea, simplemente, es que es muy doloroso, bueno, es que los aprendizajes son dolorosos.
Hay una historia zen bellísima que ilustra eso, ¿no? Van los dos monjes zen caminando en silencio y llegan a la orilla de un río y hay una mujer guapísima y entonces la chica les dice, oigan, ¿alguno de ustedes me ayudaría a cruzar el río? Entonces el monje grandote agarra a la chava, se cruza el río, la deja del otro lado y se regresa. Y siguen caminando. Pasan y pasan las horas y de pronto el otro monje le dice, oye, a ver, espérame, ¿no? Detente un momento, te tengo que hacer la pregunta. Dice, ¿qué no nos enseñaron en el templo que no debemos de tener contacto con las mujeres? Y entonces este cuate se le queda viendo y le dice, yo bajé a la mujer en el río hace 4 horas, ¿tú la sigues cargando?
¿No? Sí.
O sea,
sí,
sigues todavía en tu cabeza estás con la infidelidad. Sí. Cuando tú eres quien ya está recreando la historia, ¿no? Sí. La historia ya pasó.
Ya pasó.
Y hay que aprender a dejarla.
Es una debilidad humana lo que tú decías, Pascal. O sea, ¿quiénes vamos a ser perfectos y no pecar aquí abajo? Por favor. No existe, nadie te la puede
decir. Es la mordidura de la serpiente. Quizás me mordió. Ese me mordió hace 15 años. Y todavía se ve quizás ahí una
heridita.
Pero sobreviviste el veneno de la serpiente y sigues diciendo, ay, es que ese venenito casi me mató.
Pues ya. Nos vamos a ir a corte y ahorita regresamos.
Muy bien, regresamos a Simplemente Adriana. El tema el día de hoy, prepárate para amar. Nos acompaña Pascal Kim Grove, sanador, consultor, está con nosotros, Cuautli Arau, conferencista y escritor sobre desarrollo humano. Continuamos, Adriana.
Cuau, me gustaría preguntarte, resumiendo un poquito lo que acaba de decir Pascal, tú que eres muy, así muy creativo y aterrizado y además conoces mucho de los endotipos, ¿cómo prepararnos verdaderamente para amar? Ya hablamos de cómo trabajar con nosotros para amarnos a nosotros mismos, desde la aceptación de nuestro lado de luz y de nuestro lado de sombra, desde nuestras cualidades y nuestros defectos. Pero ahora, ¿cómo me abro y cómo me preparo para amar al otro? Que me encantó lo que Pascal dijo. Lo que vale la pena de una relación es si esa relación saca lo mejor de mí y saca en el otro lo mejor de él. Pero ¿cómo lograr eso? Porque aquí pareciera, si vemos las estadísticas frías, de cada 10 matrimonios, 7 se divorcian antes de 4 años. O sea, algo no estamos haciendo bien.
Yo creo que una de las palabras claves aquí es un concepto nuevo que se llama desaprender, ¿no? Y entonces Pascal, por ejemplo, trabaja mucho este tema de que la primera relación que existió en nuestra mente fue la de nuestros papás. O sea, el primer concepto que tuvimos de qué se trata el amor y una relación y el compromiso, pues es la que nuestros papás nos enseñaron con su ejemplo, ¿eh? No con sus rollos, porque sí, los papás podían tirar un rollo, pero otra cosa era la realidad, ¿no? Hay gente, por ejemplo, existen relaciones que desde afuera las percibimos como relaciones muy sanas, porque no hay ningún conflicto, porque todo es como una armonía perpetua, y lo único que hay ahí es un sinsentir tan profundo. O sea, hay gente que está tan alejada de sus sentimientos que, pues, por supuesto, se puede entender sin friccionarse con nadie, porque no tiene realmente como un llamado, no tiene un contacto con su ser. Entonces, hasta esas parejas que se ven como tan frías y tan perfectas resultan problemáticas. Y por otro lado, pues evidentemente están estas parejas donde hay violencia intrafamiliar, donde hay violencia verbal, física, donde cada quien está jalando nada más para su lado y no le interesa lo que los demás puedan sentir o necesitar. Y ese fue a lo mejor nuestro primer ejemplo. Tu desaprender empieza por ahí, ¿no? Tengo que reconocer que la relación de mis papás no es más que la relación de mis papás. Si hay algo rescatable, lo rescato. pero también debe haber muchas cosas que yo tengo que aprender a soltar, ¿no? Y decir, esto no es algo que me sea saludable útil. Y no es el tipo de relación que yo quisiera fundar. Yo creo que lo más difícil para una persona es crear una nueva alternativa. Y ahí es donde entra la creatividad, que ahí lo bueno es que tanto Pascal como yo somos buenos maestros del tema. Y Freud decía, las personas tienden a encontrarse una relación idéntica a la de sus papás o estrictamente opuesta, ¿no? O sea, si mi papá le pegaba a mi mamá, entonces yo me caso con un manco para que no me pueda pegar, ¿no? O sea, me voy al otro extremo donde no exista la posibilidad, ¿no? Si mi papá gritaba, bueno, yo me caso con el mudo y así ya no puede gritar. Eso, desde los puntos de...
Adriana, ¿qué me
sería? Desde el punto de vista de Freud... Pues era lo mismo, porque sí. En el fondo no hacías más que irte al extremo opuesto,
claro,
¿no?
Claro,
lo más difícil es encontrar la tercera opción, o sea, decir, ¿cómo hago para casarme con una persona completa, pero no caer en este tema de la violencia, ni en el abuso, ni nada? Ajá. Eso es lo más difícil, porque no lo conozco, ¿no? O sea, la relación que yo conozco es la de mis papás, y me sería más fácil estar ahí, aunque sea desagradable. Entonces, el famosísimo término de la zona de confort, ¿no? ¿Cómo aprendo a salirme de mi zona de confort? Entonces, ¿cómo ves, Pascal?
Sí, claro, lo hemos hablado en la pausa. Es yo lo trabajo mucho, es que vemos esa relación que tienen nuestros padres. La relación, y eso va también hasta lo sexual, para limpiar este espacio del corazón. Ya hemos hablado de eso. Desde ahí quiero crear mi relación, mi parte que quiero dar a la nueva relación de pareja. Ok, en ese camino, primero, como tú dices, Cuau, hay que reconocer y decir, sí, ándale, estoy haciendo igual que mi papá. Observen, estimados radioescuchas, ¿qué estás haciendo igual de tu papá y qué estás haciendo igual de tu mamá? O a lo mejor, como tú dices, 180
el estricto
grados
opuesto, ¿no? Ajá. Pero es lo mismo en el fondo.
Y luego lo que hago es invito a la gente con cuales tengo el honor de poder trabajar, de que ya terminan de lamentarse y quejarse. Eso también hablamos, porque eso nos pasa mucho. Decimos, no, está bien, estoy bien. Pero profundamente adentro tenemos culpa. Mucho se trata de culpa, ¿verdad? Tenemos una culpa, se sentimos culpa porque decimos, no me han dado lo que yo quería como niño, etcétera. Y sentimos una hasta aversión hacia ciertas conductas de nuestros papás. Y yo te quiero llevar a donde vas a otra vez ver todo lo que son tus papás, todo lo que hacen como tesoros. Es la clave, tesoros. Nuestros papás nos han dado la vida aquí y nosotros nos atrevemos, también inconscientemente, de repetimos sus patrones que vemos que ya no nos sirven y luego decimos, es que me va mal inconscientemente, estamos todavía ligados con ellos y lo que necesitamos es sacarnos de ahí para poder primero limpiar esa, armonizar esa relación con los papás y llegar a este famoso amor, respeto y honrar
a nuestros papás,
dejarlos ahí. Yo lo llamo regreso a mi papá, regreso a mi mamá, lo que yo ya no necesito, lo que es de ellos.
Y exacto.
Empieza a ver sus talentos como tesoros. Es decir, qué maravilla, mi papá me ha dado un cierto liderazgo, una cierta voluntad, mi mamá me ha dado eso, no ver lo que no me han dado. Y desde este espacio purificado, nuevo, ya puedo crear una relación. Ya no soy la niña y el niño en mí que este que sigue quejándose y construyo la relación desde ahí. Pero ya desde un corazón abierto, fuerte, que
hace ratito dijimos